Minutos, estamos en RCN Radio pendientes de la suerte de Tumaco. Ya habrá reunión de alto nivel, un consejo que va a tratar de establecer medidas excepcionales para esta región. Hablábamos hace algunos minutos con el obispo de Tumaco, Monseñor Orlando Lave, y él decía, para problemas estructurales se requieren medidas estructurales. Hablaba de un plan especial para Tumaco que incluya justicia, carreteras, educación, trabajo, reforma rural, créditos para la gente, en fin. Un panorama bastante desolador el que nos planteaba el obispo. Y Juan Manuel Ruiz ha conversado hace algunos minutos con el gobernador de Nariño, Camilo Romero, para preguntarle también sobre los hechos de violencia de los últimos días y las alternativas, las salidas para esta región del país.
Correcto, y la primera pregunta, Yolanda, para el gobernador Camilo Romero es precisamente qué sabe él de la versión conocida en las últimas horas sobre la supuesta muerte de 6 ex integrantes de las FARC cerca de la zona de El Charco, allí en Nariño, y esto nos dijo.
Bueno, la información que tenemos es la misma que ustedes, pero en términos oficiales, una comisión de la fuerza pública ha ido hasta el lugar de los hechos en El Charco y no ha encontrado absolutamente nada. Es decir, no tenemos la evidencia de los cuerpos que se mencionaba incluso con nombres y apellidos en la comunicación de las FARC. Es decir, en lo del Charco no se ha podido comprobar más allá del comentario de las FARC, del comentario de la población. Esto no quiere decir que no haya existido, pero oficialmente el reporte de la fuerza pública es que no hay hasta el momento evidencias de ese hecho, evidencias que haya encontrado para señalar ese hecho. Y en el caso de los indígenas que usted señala, nos informan que hoy sacarán un comunicado desde la población indígena allí ubicada en el pie de Monte Costero, esto es en la Guayacana, un punto en donde hacen presencia los indígenas del pueblo Aguá, que recuerde usted han sido los más golpeados por el conflicto armado. Todo indica que los hechos sucedieron el día lunes y tres días después se da a conocer este hecho. Entonces, habrá que conocer las explicaciones de la comunidad indígena de por qué el retraso en la información de lo que ocurrió el día lunes y que se dará a conocer el día de hoy mediante un comunicado público.
Señor gobernador, y en relación con el caso de José Jair Cortés, el hecho de que se movilizara únicamente con un chaleco antibalas y un teléfono celular, ¿qué puede, digamos, denunciar? ¿Que hay desprotección para estos líderes o que es en realidad difícil darles esa protección?
Mire, el jueves pasado, exactamente hace una semana, estuve reunido con José Jair en Tumaco y con el resto de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. Y ellos ya estaban en Tumaco, es decir, habían tenido que salir del territorio. Imagínense ustedes cumplir el liderazgo en una zona en donde no pueden estar en su propio territorio. Tuvieron que salir desde la zona rural de Tumaco, estaban en Tumaco y tengo entendido que, como usted señala, la protección que le habían otorgado desde la Unidad Nacional de Protección era un chaleco antibalas y un celular. Esa era la protección que él tenía. Él tuvo que regresar a la zona por un tema familiar y ocurren estos hechos que son lamentables, dolorosos y que enlutan al departamento de Nariño. Un líder que hace parte de la tradición histórica del pueblo afro, que hace ejercicio de autoridad en el territorio, que no puede estar en el territorio, que ha sido ocupado por otros actores y que está en la disputa por el tema de los cultivos de uso ilícito. Una persona que le apostaba a que no existan más cultivos de uso ilícito, le apostaba a la sustitución de cultivos de uso ilícito, y la verdad es lamentable que esto siga ocurriendo en Tumaco. Insisto, el precio de la paz para Tumaco no puede ser seguir poniendo muertos para una guerra que creíamos hacía parte del país del pasado.
Y una pregunta que le queremos formular, señor gobernador, en el mismo sentido de lo que conversábamos esta mañana más temprano con el obispo de Tumaco. A hoy, para el colombiano del común, ¿cuál puede ser la solución a este problema? Porque fíjense usted, no solo son estos 15 días terribles, sino un hecho histórico de mucho tiempo atrás. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál podría ser realmente la solución para sacar a Tumaco o a esa región de Nariño de la situación en la que se encuentra?
Bueno, yo creo que son dos. Una solución coyuntural que lo planteamos en esa carta el 30 de marzo. Para el tema de los cultivos de uso ilícito hay que sentarse el gobierno nacional, departamental, municipal, con la diócesis de Tumaco, con los consejos comunitarios, con todas las juntas de acción comunal, con las organizaciones sociales, con las propias FARC, para rediseñar la estrategia de cómo no vamos a tener cultivos de uso ilícito en Tumaco. Pero debe ser un consenso social. Y ahí no puedo olvidar que en Nariño hay una tradición de participación ciudadana, de participación social, de presupuesto participativo incluso. Así es que aquí no basta con diseñar una estrategia desde el escritorio, porque en el territorio se ve una realidad absolutamente distinta. Yo creería que eso es lo primero, ponernos de acuerdo, lanzar una estrategia conjunta, mancomunada, que tengamos claridad de cómo va a ser, sobre todo que tengamos claro de dónde van a salir los recursos para la sustitución de cultivos de uso ilícito, que es lo que nunca se ha intentado. La erradicación se ha intentado siempre, la fumigación se ha intentado siempre, y son caminos que no dan resultado, porque de fondo, más allá de un tema de criminalidad, lo que hay es una problemática social de miles, miles de familias en Nariño que han sobrevivido de los cultivos de uso ilícito. Eso en lo coyuntural. Y en lo estructural, lo que hay que hacer es sencillo: presencia institucional del Estado en el territorio, incluso más allá de los gobiernos. Aquí requerimos presencia internacional, y en el apostar a la paz de Colombia necesitamos que aterricemos esa paz de la solapa, de la palomita en la solapa, a oportunidades para nuestra gente en un municipio tan golpeado como es Tumaco. Y esa presencia integral del Estado en el territorio debe empezar ya, con un consejo de ministros, con un consejo de gobiernos, como le planteé yo hace meses también al presidente, en donde esté el gobierno nacional, departamental y municipal, para que sepamos cuánto pone cada quien, en qué vamos a avanzar de manera estratégica y estructural. Pero ya requiere, se lo dije a Santos hace 7 meses, Catatumbo y Tumaco requieren una acción diferencial. No se pueden seguir mirando estos dos puntos del país como si fueran exactamente igual al resto de Colombia, que está gozando de una paz, que estamos contentos que esa paz se dé en el país, pero que necesitamos que también llegue a estos territorios de Colombia.
Es el gobernador de Nariño, Camilo Romero. El precio de la paz para Tumaco no puede ser seguir poniendo los muertos, dice el mandatario, quien ha reiterado que oficialmente una comisión de la Fuerza Pública viajó a la zona del Charco, no ha encontrado evidencia de los cuerpos denunciados por la guerrilla de las FARC, pero subraya, eso no significa que los hechos no hayan ocurrido.
No hayan ocurrido. Las FARC están denunciando 6 personas muertas con nombre propio de quienes estaban en lo que era la zona veredal de concentración. El gobernador de Nariño, Juan Manuel, nos dice lo mismo que planteó el obispo. No se requiere lo mismo que se hace en el resto del país. Tumaco, y él le agrega además la zona del Catatumbo también, requieren planes distintos, diferenciados, especiales, porque son regiones que tienen una problemática especial. Y el obispo nos dijo lo mismo, no pueden trasladar a Tumaco planes que han funcionado en otras regiones del país.
Planes de oficina, y dice, primero una estrategia conjunta para la sustitución de cultivos de uso ilícito con la realidad de la región y presencia institucional del Estado en los territorios, una presencia que debe empezar ya. Dice Camilo Romero.
Hay que decir que esta demanda de modificar la forma en la que se hace la sustitución, tanto voluntaria como la forzosa, ha sido una de las demandas que han hecho las diferentes organizaciones que están coordinadas en COCAM, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, que precisamente, insisto, lo que sostiene es que debe cambiar la estructuración de estos planes. Por ejemplo, el número de hectáreas que se utiliza para definir cuando un cultivo es de tipo industrial o es un cultivo de pan coger, la duración de los planes, e incluso en muchas ocasiones piden una variación de los valores que se le pagan a los cultivadores para que mantengan, digamos, en los programas de erradicación voluntaria la coca, digamos, para evitar la resiembra.
Pues vamos a ver si se atiende el llamado que están haciendo desde la región, y el llamado es muy concreto, que atiendan la realidad de la región y que hagan un plan acorde con la región. 8:19 a.m.
RCN Radio. Este año, el Cartagena Duodécimo Festival Internacional de Música presenta